Hace 4 días regresaba de Pakistán con una maleta pequeña de enseres, pero con una mochila muy grande de saberes. Pero ¿quién se pone en marcha para viajar a un país para buscar el escenario de la batalla de Hidaspes, una guerra que enfrentó a Alejandro Magno y al rey indio Poros? Escritor de viajes, historiador, se fue a la región del Punjab en su afán curioso por descubrir viejos enigmas. Y en este afán de conocimiento de la historia, recién regresado, Miguel Gutiérrez Garitano tiene en su mano haber descubierto las ciudades perdidas de Alejandría, Nicaea, Alejandría, Bucéfala y también la tumba del famoso equino que le acompañó en sus gestas. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, recién llegado, con jet lag todavía.
Oye, ¿por qué fuiste a Pakistán? Llevabas 2 años estudiando en la batalla de Hidaspes. ¿Qué te atraía? ¿Por qué tomaste el vuelo hasta allá? ¿Y qué te has encontrado?
Bueno, porque Pakistán es un país inexplorado. La gente cree que Afganistán, al tener guerra, es un país más inexplorado, pero la realidad es que fue muy explorado en época soviética, cuando estaba tomado, y en cambio Pakistán es un país por explorar, realmente. Y claro, esta historia era maravillosa. Alejandro Magno, ¿no? Su campaña de la India. La campaña de la India de Alejandro, para mí, es la parte más maravillosa de sus campañas, porque realmente los griegos no sabían ni que existía. Era una leyenda la India para los griegos. Los persas habían conquistado una parte, pero los griegos, en su mitología, solo ponía que Dionisio había llegado, un dios, había llegado allí y había fundado una ciudad, y Hércules había intentado tomar una fortaleza y había vuelto con el rabo entre las piernas. Entonces, Alejandro Magno, que es el hombre perfecto, bueno, que quería ser más que un hombre, que quería ser un héroe de la mitología, quería convertirse en Hércules, en Aquiles, pues entonces él dijo, yo voy a llegar al fin del mundo, y para él el fin del mundo era la India. Él creía, de hecho, realmente, que había una cúpula de cristal del cielo que se insertaba en la tierra en la India, y él quería llegar al final. Y allí llega con sus ejércitos. Tanto es así que hasta sus hombres se amotinan y dicen, no seguimos más, y es cuando se da la vuelta en ese momento y cuando se muere su caballo, Bucéfalo, claro.
Miguel, tú llegas a Pakistán, ibas detrás de esa historia. Tú lo que querías era aprender más en este afán de conocimiento. Querías, o estabas inmerso, ¿no?, en dar charlas, incluso en escribir un libro, hacer un documental.
Sí, pero era...
¿Te ha estallado esta historia?
Me ha estallado esta historia en parte buscándola, en parte no. O sea, vamos a ver, yo efectivamente quería hacer un seminario de la ruta de Alejandro Magno. De hecho, era un proyecto de la exploradora para hacer un seminario aquí sobre la ruta de Alejandro Magno en la India, por esta historia que te estoy diciendo que me parece fascinante, ¿no? Pero por el otro, siempre en mi cabeza tengo la posibilidad de buscar realmente los lugares, ¿no? Es mi naturaleza. Entonces, llevo 2 años estudiando las fuentes primarias, que son lo que nos ha llegado a través de autores romanos, de los generales de Alejandro, de los escritos que hicieron Ptolomeo y Calístenes de Olinto, etcétera, y luego los exploradores del siglo XIX, que hay unos maravillosos exploradores franceses e ingleses del siglo XIX que pasaron por la zona. Yo he llegado a algunos llegando a través incluso de la biblioteca de Lahore en Pakistán. Entonces, en mi cabeza me di cuenta que estaban buscando demasiado al sur por dos motivos. En primer lugar, por los topónimos. Encontré unos topónimos de un afluente del río Hidaspes, donde fue la batalla, que en túrquico antiguo, luego ahí estuvieron los hunos blancos y los mongoles, etcétera, en túrquico antiguo quería decir rey, era el río del rey, eso para empezar. Y luego además hay una fuente budista medieval, posterior a Alejandro Magno, que dice que los peregrinos budistas que pasaban por esta carretera, que estaba a X kilómetros al sur de Yelum, de la ciudad de Yelum, pues que se encontraban con dos ruinas que se llamaban Badrasva y Adiragya, que eran la ciudad del buen caballo y la ciudad del rey, que era la ciudad de Bucéfala, para mí, eso es lo que yo interpreté, y la ciudad de la victoria, de Nicaea, donde había vencido, ¿no? Y entonces con esa pista me voy allí, pero también pues...
Te vas a Pakistán en un momento y una situación complicadísima.
Sí, pero había visto también por... Yo tengo un hobby muy raro. Yo tengo un hobby muy raro que es todos los días mirar el Google, esa maravillosa cosa que se llama Google Earth. Lo miro todos los días. Entonces, bueno, pues había visto una colina que me parecía muy curiosa y entonces dije, no puedo esperar, porque es que me bullía la sangre. Y aparte, también por la historia, llevo 2 años. Tenía que haber viajado hace un año. Entonces propuse esto a la Sociedad Geográfica y se instauró como un proyecto oficial. Entonces es como trabajo. Es como trabajo, no es sin ánimo de lucro, pero bueno, es un proyecto real, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, y entonces fui.
¿Fuiste a Pakistán? ¿Te fuiste al Punjab?
Quería ir un mes, pero tuve que ir 8 días por el virus, ¿no? Había que ser prudente. Y dije, bueno, en vez de hacer lo que suelo hacer, que es para mis libros de viajes, ir andando, ir a caballo, ir lo que tenga que ser, pues lo vamos a hacer un poco distinto y voy a ir directamente en coche a los lugares donde yo he acotado que son los escenarios de la batalla. O sea, es más feo,
allá,
pero sí. Es más efectivo.
Pero es así, llegaste allá y fuiste directo.
Fui directo al lugar que había seleccionado. Y voy a decir una cosa, fue un fracaso. O sea, subí una serie de colinas y eran naturales, de naturaleza aluvial, con una forma muy extraña, pero no había nada allí, ¿no? Entonces, que es lo que suele pasar el 90% de las veces. Lo que ocurre es que luego también a veces el dios un poco de la aventura a veces sopla a tu favor.
El que te acompaña siempre.
Bueno.
De la aventura.
Sí, eso es. Y a veces te da caña y otras veces no. Y entonces, a unos 8 o 10 kilómetros de allí, que es la misma zona, pasamos en coche para ir a otro lugar, que es un lugar ya descubierto, pero era interesante para nosotros. Y de repente vi un muro de adobe que dije, eso es una casa. O sea, había una casa encima, pero digo, ¿eso qué es, no? Y ya tengo un poco el ojo hecho. Al final, pues yo soy licenciado en historia, he participado en campañas arqueológicas, tengo cierto ojo, ¿no? Entonces, por la noche me runroneaba y teníamos un plan para ir a ver el Monte Hornos, que es un lugar turístico en Swat, pero que es relacionado con Alejandro Magno. Y les dije, chicos, voy a fastidiar porque vamos a volver donde ya hemos estado. Pero es que aquí hay que ver esto. Y de repente, cuando ya me morí de Google Earth y vi el círculo perfecto de 130 metros de anchura, se parece mucho al túmulo de Vergina, donde está enterrado Filipo II. Estaba enterrado el padre de Alejandro, y se parece mucho a Anfípolis, donde estaba, es un túmulo macedonio donde está enterrado un general de Alejandro Magno. Y dije, si esto es igual. Entonces fuimos, y bueno, siempre diciendo, pues te puedes equivocar. De hecho, hay un 99,9% de posibilidades. Y al llegar allí, pues de repente me encuentro una pared de 5 metros, un círculo de 130, efectivamente, con una casa dentro, pero con el mismo corredor que tienen las tumbas macedónicas, de tipo macedonio, en las mismas dimensiones, más o menos. El túmulo de Anfípolis tiene 170 metros de diámetro. Este tiene 130, es un poco más pequeño, pero más o menos, ¿no? Luego, si hay 5 metros de altura de pared de adobe, imaginémonos lo que hay enterrado, que estamos hablando de hace muchos miles de años, 2.500 años. Entonces, y luego, y esto es lo más grande de todo, todo lleno completamente de cerámica tirada, pero maravillosa, polícroma, tirada por el suelo, allí en mitad del pueblo, todo el pueblo lleno. Incrustadas las paredes de la pared de adobe, toda y evidentemente eran distintos estilos, distintas épocas, pero hay que pensar una cosa. Alejandría Bucéfala, que es la única que históricamente en esa zona se sabe que tenía una tumba de estas características, duró 7 siglos, porque la crea Alejandro Magno, pero la última vez que sale en un mapa es en la tábula peutigenaria del Imperio Bizantino, sale. Entonces, sabemos que duró muchísimos años y hubo unas civilizaciones que la ocuparon que no eran griegas, que eran hindúes, como la Maurya, etc. Entonces, bueno, eso explicaba la diferencia de cerámica que había allí y de la diferencia de estratos, ¿no? Había un estrato que me pareció de incendio. En el siglo V pasaron los hunos blancos y no quedó civilización en esta zona. Ninguna. Destruyeron absolutamente todo y lo quemaron. Entonces, bueno, así bote pronto, pues esto es lo que me ha llevado a esta...
Claro, llegas más o menos a esta conclusión, pero enseguida te pones en contacto con el gobierno pakistaní.
Claro, pero es que hay que pensar que esto fue el último día de mi viaje, ¿eh? Y habíamos visto también, en la misma latitud norte, pero al otro lado del río, otro lugar, otro yacimiento, claramente por los restos de cerámica, que nos parecía la ciudad de... Pues que correspondía con la ciudad de Micaea también. Entonces, bueno, sí, efectivamente, lo primero, al Ministerio de Cultura pakistaní se le ha mandado toda la información. Y después, pues a la única misión europea que hay sobre el terreno, de arqueólogos, que es el Ismeo italiano. Solamente hay una, esta misión europea. Entonces, evidentemente, hemos delegado en ellos el estudio y la verificación, o lo contrario de mis hipótesis, que no dejan de ser hipótesis, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, ha seguido las directrices correctas, que es intentar saber, efectivamente, si esas hipótesis se convierten en certezas, por un lado, y por otro, claro, tampoco se puede desvelar muy bien el lugar exacto.
No, no se puede.
Para evitar, efectivamente, que vaya alguien, en principio, y que bueno, lo pueda destrozar o que pueda...
Se le ha dicho al ISMEO, porque es la única misión europea que puede y tiene unas garantías y una trayectoria, y se le ha dicho, lo primero de todo, al gobierno pakistaní, con copia de la embajada española, por cierto. Ya está. Nada lo sabe nadie más, ni lo voy a desvelar, claro.
Miguel, ¿qué puede suponer este descubrimiento? Porque, claro, es un enigma. ¿De cuántos años?
2500. Yo estoy seguro de que el yacimiento es espectacular. Lo que no sé... Bueno, a ver, Yo creo que lo que es lo que he afirmado que es, porque no... Pero eso no soy yo el que lo tiene que determinar, sino expertos, verdaderos expertos arqueológicos. Pero yo estoy bastante convencido de lo que digo y desde luego estoy convencido de que es un yacimiento extraordinario. Eso estoy segurísimo.
Claro, si se trata del descubrimiento, en principio, de estas dos ciudades, como decíamos, hablamos de un enigma de 2500 años.
Y de Bucéfalo y Alejandro Magno.
Eso es, ¿no?
Que no son cualquiera, ¿no? La verdad es que sí, es algo que me maravilla solo de pensarlo. Que yo, que he nacido con esas historias de la tumba de Pompeya, el descubrimiento, de la tumba de Tutankamón, etcétera, pues son pequeños enigmas arqueológicos con los que todos soñamos, ¿no? Y veremos a ver.
Te has venido con pena, Miguel.
Sí, porque yo normalmente hago viajes más trabajados,
largo, sí,
más largos. Me gusta un estilo distinto, me gusta mezclarme con la población. Ahora he podido mezclarme nada. O sea, he ido del hotel en un coche cerrado.
Bueno, pasabas desapercibido. Hemos visto fotos, sí, fotografías, pasabas totalmente desapercibido.
Estaba disfrazado. Pero eso tiene un sentido. Cuando la gente viste como tú, aunque sea un extranjero, te tranquiliza. O sea... Nosotros somos iguales, o sea, vemos un señor vestido pues con su chilaba y la gente se pone, no sé por qué, pero hay un sector de personas que se pone nerviosa. Y allí pasa exactamente igual. Entonces te ven vestido como ellos, con la chamar camis, y oye, ya les casi más, están más tranquilos. Entonces para mí es un método de respeto, no es un disfraz, sino es como, mira, soy como vosotros, ¿no? Uh-huh. Pero nos hemos podido mezclar muy poco por el tema de la pandemia. Entonces hemos ido directos en un coche cerrado a los lugares y vuelta al hotel. Eso ha sido. Luego PCR de ida, y para volver a España exige un PCR de vuelta. Estamos vacunados. Y ha sido con bastante garantía. Vamos.
Miguel, ¿los siguientes pasos cuáles van a ser? Porque tú querías escribir un libro, quieres dar charlas y además, bueno, pues hacer un documental.
Mira, ahora estoy en un momento un poco de nube, que estoy esperando a que los verdaderos expertos digan lo que es, ¿no? Si dicen lo que tú estás diciendo es una tontería, pues bueno, pues veríamos, ¿no? Y si no es así, pues no sé lo que va a pasar, porque no sé lo que voy a hacer, no sé lo que va a surgir, no sé, yo desde luego no voy a excavar, no es mi formación, ni tengo esa capacidad. No, probablemente me haré mi libro de cómo llegué a esto, pero no lo sé, es que vivo muy al día. La siguiente idea, ¿cuál será? Pues no lo sé.
El siguiente viaje nos llegará de vez en cuando, ¿no?
Sí,
de repente
no lo tengo claro.
No sabemos dónde puedes estar.
No lo tengo
siempre,
claro.
Siempre hay sorpresas.
Siempre hay sorpresas.
Como esta, de este posible, vamos a decir, ¿no? Descubrimiento,
sí, eso es,
de estas dos ciudades, decimos, 2500 años de este enigma, y todo para buscar el escenario de esta batalla, ¿no?
Esta batalla
que llevamos estudiando dos años.
Y la tumba de Bucéfalo.
Porque la tumba del caballo de Alejandro Magno, ¿no?
Alejandro Magno fundó 70 ciudades, pero mi favorita es la de Bucéfalo. O sea, desde siempre. Tengo esa obsesión con esta ciudad. La Alejandría Bucéfala.
No, se hubiera convertido o se hubiera cumplido uno de tus sueños.
Bueno, no, bueno, se hubiera cumplido ya el tope de mi vida si se cumple lo que yo creo que es. Y yo creo que he llegado ya a lo máximo. Y ya a partir de ese momento ya da igual lo que haga. O sea, ya me puedo dedicar a tomar chatos todos los días.
Bueno, Miguel, seguiremos charlando contigo. Nos
vale,
seguirás contando.
Sí, claro.
Porque siempre son aventuras
siempre.
Que nos traes aquí a Radio Vitoria, que son aventuras que son fantásticas, maravillosas, que nos hacen sobre todo soñar muchísimo, soñar con la historia, en este caso, fíjate, con Alejandro Magno, con Bucéfalo, con ciudades, con batallas perdidas, con enigmas. 2500 años, me quedo con esa fecha y con esa cifra impresionante. Muchísima suerte.
Un abrazo.
Miguel,
adiós.
Un abrazo.